I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 5 and verse 8.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, versículo 8. Efesios 5, versículo 8. Donde dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y nuestro tema es andando en la luz y por la luz. Y todo esto se demuestra aquí. Y vamos a ir avanzando rápido de forma expositiva. Y vamos a llegar a los versículos 15 y 16. Y después vamos a detener ahí. En el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el primer punto que vamos a cubrir, es que los creyentes muestran tener luz a través de sus vidas. Sus vidas son lo que muestran que tienen luz. Y este tema o este pasaje es profundo, pero la estructura de este pasaje es muy sencilla, es clara, y aquí en este octavo versículo tenemos lo siguiente, donde dice que andemos como hijos de luz, y en el versículo 2 se nos insta a que andemos en amor. Y entonces aquí el caminar es prominente en todo este pasaje, y en el versículo 8 todavía se tiene el análisis, de lo mismo, y después en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces eso siempre tenemos que tenerlo en el contexto, ¿no? En nuestra mente, porque tenemos la ilustración del caminar cristiano, y el caminar indica algo que es consistente, y día tras día lo tenemos que hacer. No es que solamente se haga en un momento, sino que sí tiene que tener un caminar constante. Y este caminar se caracteriza por cosas diversas. Primero que nada, se demuestra que hay luz. Dice entonces que antes éramos tinieblas. Y las tinieblas, como ustedes saben, indica una ignorancia espiritual. Indica que no se tiene vida espiritual. Indica que hay un alma inerte que está dormida, por así decirlo, porque está bajo la condenación y es esclava al pecado. Está gobernada por el pecado. Y entonces dice que antes éramos tinieblas. Pero ahora, después de la conversión, ha habido una gran obra regeneradora de Dios. Y ahora sois luz en el Señor, dice la Escritura. Luz en términos de que hemos sido lavados, perdonados, se nos ha concedido gran entendimiento, nuestra mente ha sido emancipada, se nos da entendimiento de la palabra, discernimos los tiempos y tenemos este mensaje de luz y vida y poder. Y ahora somos luz en el Señor, no por vosotros, sino hay un nuevo estado de luz que Cristo ha conseguido por nosotros en su oferta justa en la cruz del Calvario y en su muerte redentora, en su ofrenda justa, perdón, que Cristo hizo. Entonces aquí se nos dice que andemos en luz. Somos diferentes y tenemos que andar como aquellos que somos una demostración de la luz que hemos recibido. Y esto lo vamos a ver brevemente porque es nuestro primer punto. Tú has experimentado el poder regenerador, esperamos nosotros, la iluminación del Espíritu Santo, la convicción de pecado, la gran necesidad del alma. Entonces has sido llevado a arrepentimiento y fe, y ahora entonces tienes luz y vida y entendimiento. Ahora entonces tienes que demostrar que tienes esas cosas a aquellos que están a tu alrededor. Ahora tienes un nuevo propósito en la vida, nuevos estándares que seguir, un nuevo destino. Y en el versículo 9, y dije que iba a avanzar rápido primero, dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, amor y amabilidad, y esto tiene que emanar de nosotros, la benevolencia, la buena voluntad, la bondad. Tenemos que estar caracterizados por estas cosas. Se tiene que saber que somos nosotros así. Esto se tiene que ver en la familia, en el lugar de trabajo. Tenemos que mostrar bondad, la bondad de Dios que Él nos ha dado. Y justicia, obviamente. Y es decir, nosotros vamos a honrar la ley moral y los estándares de Dios y vamos a ser personas de absoluta integridad. Simplemente estamos haciendo un resumen de todas las cosas. También se menciona aquí la verdad, lo cual hace referencia no solamente a la honestidad, sino a la sinceridad y a que seamos genuinos, que se nos conozca como aquellos que somos genuinos de principio a fin. Porque el fruto del Espíritu está en todo tipo de forma. Por ejemplo, dice el versículo 9, literalmente, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es algo glorioso. Esto proviene de probar algo. Pero aquí, más que nada, tiene que ver con aprobar, como dice la Reina Valera Antigua. Es decir, mostrándonos a nosotros mismos y a los que están hasta a nuestro alrededor, que en una vida en la que se confía en el Señor, nos da grandes bendiciones y beneficios. Y estamos aprobando esto, comprobando esto, a nosotros y a los demás. Y en esos momentos en los que estamos siendo, nos descarriamos, pues estamos en problemas, pero en esos momentos en los que tenemos fidelidad para con el Señor y estamos buscando caminar en justicia y estamos buscando representarle, entonces Dios nos bendice de forma maravillosa. Y entonces estamos comprobando, estamos probando, estamos mostrando lo que es agradable al Señor. Es decir, una vida que responde a su gracia. Y esta es la primera sección en estos versículos, en este pasaje, al respecto de cómo poder andar en el Espíritu, de cómo poder caminar delante del Señor. Y en el versículo 11 tenemos que nos apartamos de ciertas cosas, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y el punto es el siguiente. Aquí mucho del evangelicismo, es decir, las personas que creen en el Evangelio y en Cristo y su muerte, entonces este es el punto en donde muchos que creen estas cosas se tropiezan. Voy a tratar de explicar. No tienen problema estas personas con el deber de vivir una vida justa y de demostrar la bondad de Dios, pero sí hay un problema. ¿Cómo? ¿Por qué tenemos que realizarlo? Pero en principio sabemos que este es nuestro deber. Pero el tropiezo viene aquí. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No hace mucho tiempo leí un libro, estaba tratando de revisar si era bueno o no, un libro que es parte de una serie, no voy a mencionar en este momento el autor, pero se supone que ese autor estaba intentando persuadir al pueblo de Dios cómo realizar la iglesia en la sociedad presente. Tenemos que cambiar las formas en las que hacemos las cosas, decía él. Tenemos que involucrarnos con los vecinos, por ejemplo, yendo al cine, yendo a sus eventos, yendo a sus fiestas, y debemos hacer todo lo que ellos hacen, decía ese autor. Hay que ir a los bares con ellos, decía ese autor. Hay que estar con los incrédulos, tienes que compartir su vida y sus estilos, y solamente en ese momento puedes verdaderamente asegurar que vas a tener su respeto y confianza. Y ese es el punto en el que algunos que incluso dicen ser cristianos tienen problemas hoy en día. ¿Y qué nos dice aquí? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces aquí vemos la necesidad de separarnos de las cosas que son característicamente mundanas o están basadas en el pecado o son cosas que el mundo busca, por ejemplo, los afanes de este mundo y el materialismo. Y separarnos de esto es parte de nuestra demostración de que tenemos una vida con Dios. No tenemos que ser hostiles con las personas, claro que no, no tenemos que ser groseros con ellos, no tenemos que ser orgullosos, ni tampoco decir soy mejor que tú, no, sino simplemente separarnos de esas acciones. Y aquí es donde el mundo evangélico de hoy en día, en su mayor parte, se ha desviado grandemente de la iglesia, de la palabra, y es desobediente de las reglas de la escritura. ¿Y qué nos dice la escritura? Que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Y vamos a examinar esto por unos cuantos minutos. No debemos sentir atracción para con las cosas de este mundo, ni tampoco sus actividades, ni sus chismes, ni sus fiestas, ni sus pecados. De forma literal, no tenemos que tener comunión. Esa es la palabra que se utiliza. Aquí no tenemos que tener comunión, no tenemos que participar en esas cosas, no hay que compartir nada de eso. Nosotros somos un pueblo diferente y nosotros estamos trayendo almas perdidas a que salgan del mundo y llevándolas a Cristo. No tenemos que involucrar más en el mundo. Entonces, el gran error del mundo evangélico de hoy en día es este, porque están adentrándose en las cosas del mundo. ¿Y qué lo dice la Escritura? Que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Esto aplica en el nivel de la iglesia eclesial. Si la iglesia, por ejemplo, enseña una teología liberal, está mal. Y si tienen una teología crítica, es decir, no creen en la inspiración divina de la Escritura en todo sentido, no creen bien en las doctrinas de la Escritura, no creen en la muerte redentora de Cristo, etcétera, etcétera, pues no podemos tener participación con esas iglesias. También se aplica este versículo en los métodos de evangelismo. En esos métodos de evangelismo no adoptamos métodos pecaminosos en nuestras celebraciones, en el círculo familiar, etc. Hay ciertas cosas en la oficina, en el lugar donde trabajamos, que no tenemos que tener ninguna participación en eso. ¿Qué nos dice la Escritura? No participéis en las obras infructuosas que pertenecen al pecado y al mundo y a lo que es reprensible. Y ahora tenemos un punto más positivo en el versículo que dice aquí, segunda parte del versículo 11, sino más bien reprenderlas. Esta es una palabra muy interesante en el griego, donde dice reprenderlas. La palabra que se traduce aquí significa lo siguiente: que las cosas ocultas tienen que ser traídas a la luz, como desenmascararlas. Eso es lo que está diciendo aquí. Frecuentemente se traduce como reprenderlas o redargüirlas y cosas así. Y significa que se traiga a la luz las cosas ocultas, desenmascararlas, como dice la Biblia de las Américas. Y aquí está lo que quiere decir. Cuando yo era un mundano y un pecador en contra de Dios, y nosotros siempre pecamos contra Dios, pero ustedes saben lo que quiero decir, antes de ser salvo, cuando estaba opuesto a Dios, no me daba cuenta de que yo era un pecador condenado. Ah, sabía que hacía cosas malas, pero no me daba cuenta de la profundidad, de la gravedad de mi pecado y de que estaba perdido y condenado delante de Dios. No me daba cuenta que estas cosas que hacían y las cosas que hacían ofendían a Dios. Y la palabra griega que se tiene aquí, reprenderlas, significa que traigamos a la luz esas cosas que hacen ellos, de modo que puedan ver lo que es y puedan entender lo que están haciendo. Voy a tratar de dar un ejemplo de esto. En las escrituras de Pablo, en lo que él escribe, por ejemplo, Romanos 7, y vamos a leer allí un pasaje a partir del versículo 7, en Romanos 7. Y dice, pero, dice Pablo, en el versículo 7, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 7, 7? Que él no sabía, cuando él era un erudito joven, cuando estaba lleno de lujuria y codicia, cuando tenía avaricia de ciertas posiciones, cuando quería ser un miembro de la de la jerarquía más alta judía y quería ser un miembro del concilio judío cuando él quería ser un famoso maestro judío y tener un nombre conocido en todas partes debido a cómo se apegaban a las cosas judías y las cosas que lograban. ¿Acaso él no sabía que eso era codicia? ¿Que eso era una avaricia? ¿Que todo eso es lo que él quería y nada más? Bueno, tal vez él tenía cosas que él quería. Tal vez él codiciaba las riquezas que tenían los otros maestros, porque esos maestros judíos obtenían bastante dinero. Tal vez él quería sus lujos, sus casas grandes, el dinero que ganaban y todo lo demás. Pero ¿qué dice aquí? No hubiera sabido que estaba siendo codicioso a menos que un día Dios hubiera hablado a mi corazón a través del Señor y me hubiera dicho, no codiciarás. Y entonces me di cuenta que esto era muy ofensivo en contra de Dios. Entonces Dios trajo esas cosas ocultas a la luz, la codicia de su corazón. Y entonces dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces dice, cuando vino el mandamiento, reavivó el pecado. Me di cuenta que yo era un pecador codicioso y morí entonces. Me di cuenta que estaba muerto, que estaba condenado, que no tenía esperanza. No tenía esperanza de que Dios me aceptara ni entrar al cielo. Y el mandamiento que fue ordenado para vida, me fue para muerte. Tuvo que matarme y tuvo que aplastarme y humillarme antes de encontrar a Cristo y antes de encontrar la vida. Entonces Pablo lo está diciendo todo aquí. Exactamente nos dice lo que pasó. Y también lo tenemos en el Evangelio de Juan. En Juan 16, versículos 7 y 8, donde Cristo le dice a los discípulos, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y después dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esa pecaminosidad oculta, Dios se la mostrará en sus corazones. Y voy de vuelta a Efesios 5, versículo 11, donde se nos dice lo siguiente. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, no participemos en eso, sino más bien reprenderlas, sino que hay que exponer esos pecados. Y así es como Dios obra. Y después versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y esto tal vez es más difícil de entender, pero traten de seguir cuidadosamente. Aquí tenemos versículos maravillosos, con gran instrucción. Primero que nada, el versículo 12, en su sentido más obvio. Dice, es vergonzoso incluso hablar al respecto de las cosas que se hacen en tinieblas, en secreto, en lo oculto, que hacen esas personas que todavía están esclavizadas al pecado, como nosotros también hacíamos antes de ser salvos. Hacíamos cosas ofensivas a Dios que contaminaban nuestra alma y ya no hacemos esas cosas, hemos sido salvos, pero no vamos a hablar de estas cosas a la ligera. Entonces el sentido superficial del pasaje es bueno, pero no es el sentido primordial del pasaje. Si, por ejemplo, nos enfocamos en versículos 12 y 13, Entonces nos damos cuenta que lo que dice aquí de vergonzoso se habla de cosas muy profundas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Voy a intentar explicar el pasaje. Versículo 12. Es algo que produce vergüenza. Simplemente produce vergüenza hablar de estas cosas, de esas cosas que frecuentemente se hacen en oculto, en secreto. Y el sentido superficial del pasaje es verdad, claro, pero el sentido pleno del pasaje quiere decir que nosotros tenemos que reprender las cosas que los pecadores hacen. Porque al hacerlo, nosotros producimos vergüenza en ellos, es decir, si el Espíritu está obrando. Y versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia o cuando son redargüidas, son puestas en evidencia por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Estas cosas son hechas manifiestas. Y bueno, ¿quién hubiera sido usado como instrumento en las manos de Dios para con el apóstol Pablo? Y bueno, este pasaje en Romanos 7 que leímos, me pregunto si una persona le dijo a Saulo, tú eres codicioso, todavía era Saulo, acuérdense, no era salvo, porque tú tienes codicia de tus ambiciones y tienes orgullosos deseos de tener posesiones y posición, y la ley dice, no codiciarás. Y me pregunto si fue directamente Dios que le habló o si Dios utilizó un instrumento humano para poder traer a la luz en el corazón de Pablo lo que él estaba haciendo. Y como quiera que haya sido, el Espíritu obró. Y dice, todas las cosas son hechas manifiestas. ¿Por quién? Por Cristo y su Espíritu, porque Él es la luz. Y eso es lo que dice el pasaje. No solamente demostramos la vida de Dios, sino que la vivimos. Y nosotros no podemos andar por ir regañando a todas las personas. No podemos decirle a todas las personas que lo que están haciendo son pecaminosas. Bueno, sí, eso es muy difícil. Y es por eso que esto, primero que nada, aplica a la predicación de la palabra, punto número uno, y a la predicación del Evangelio. Si es difícil decirle a las personas que son pecadoras y que las cosas que hacen son horribles, sí, es difícil. Y yo las hacía también, son cosas horribles, son ofensivas en contra de Dios porque viven una vida de materialismo y carnalidad y de egocentrismo y todo eso es horrible y no podemos decirle eso a cada persona que encontramos. Entonces más bien les decimos que vengan a la iglesia, que escuchen la predicación, porque es más fácil que escuchen estas cosas desde el púlpito, siempre y cuando no seamos duros desde el púlpito. Pero es más fácil porque se habla a un conjunto de personas y no a un individuo. Y a través de la obra del Espíritu, el Espíritu puede aplicarlo a su corazón. Entonces, primero que nada, esta es la responsabilidad de la predicación, claro. Entonces dice que no tenemos, tengamos, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino a través de la predicación se puedan reprender estas cosas, se pueden desenmascarar. Entonces necesitamos tener predicación evangelística para mostrarle a los pecadores su necesidad de perdón y también la misericordia de Dios. Así que estas cosas son traídas a la luz por la predicación, y entonces en la predicación se produce vergüenza en los corazones estando ante la luz de Cristo por la predicación. Y entonces las personas son llevadas al arrepentimiento. Y ese es el significado de los versículos 11, 12 y 13. No solamente demostramos la luz en nuestras vidas, sino que hablamos de ella. Y a través de la bendición de Dios se nos da la oportunidad de poder encontrar cómo hablar a corazones y mostrar a las personas, por lo menos en general, que son pecadores y que necesitan la misericordia y el poder de Cristo y su perdón. Y entonces esto hace que las cosas vengan a la luz. Pero quiero avanzar rápido a los versículos 14 y 15. versículo 14, que probablemente se basa en Isaías 60, versículo 1, o sí, más o menos, dice, por lo cual dice, ¿quién dice? ¿Dónde dice? ¿Quién dice? ¿Dónde está la cita de este versículo? ¿Dónde está? Bueno, pues tal vez Isaías 60, versículo 1, pero la idea aquí es que el Evangelio lo dice. La luz de Cristo lo dice. Por lo cual dice, ¿quién? Cristo y el Evangelio. No se supone que sea una cita directa de Isaías 60, pero dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo y te dará entendimiento Cristo. Entonces podemos ver que estos versículos están juntos. No tenemos que tener comunión con lo malo. Y si nos separamos de lo que están haciendo, que es pecaminoso, eso ya es un testimonio per se. Y a medida que Dios nos da la oportunidad, señalemos la necesidad de perdón de pecados y señalemos el problema que se tiene por el pecado. Después el Evangelio, versículo 14. Y entonces esto trata de un evangelismo, de la testificación, de demostrar la luz de Cristo en nuestra vida. Y todo esto habla estas cosas como de forma intrínseca. Y versículo 15, mirad con diligencia cómo andéis. Tenemos que andar avisadamente, tenemos que cumplir las cosas de forma muy precisa. Tenemos que mirar a nuestro alrededor, por así decirlo. Mirar con diligencia, mirar con cuidado, mirar avisadamente. Tenemos que tener cuidado de cómo andemos, guardando la ley de Dios, mostrando amor, teniendo sinceridad, y debemos hablar conforme Dios nos da oportunidad. No tenemos que comportarnos como necios al no hacer nuestras devociones privadas, al olvidar nuestro propósito en la vida. Si somos salvos, nuestro propósito es representar a Cristo, hacerle conocido. No debemos vivir como un mundano, como si el propósito en la vida, primero que nada, es simplemente crear una casa próspera. Ese es mi propósito secundario, si quieres, pero el primordial es hacer que Cristo sea conocido y representarle a aquel que es mi Salvador. Entonces dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Andad con diligencia, versículo 15. Andad sabiamente, y versículo 16, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, es un versículo importante. Los creyentes pueden iluminar su alrededor. Este es el punto que quiero tratar aquí, el encabezado de esto, si tú quieres. Redimir el tiempo, aprovechar el tiempo, bueno, puede tomarse en este sentido. Explico. Hay que aprovechar muy bien todo el tiempo. Hay que comprarlo para ti, redimirlo, recuperarlo. Hay que ser muy cuidadosos con el tiempo. Y podemos tener una predicación completa, y sería una predicación muy digna si hablásemos al respecto de la utilización correcta del tiempo. Ese es un sentido en el cual podemos tomar este versículo, este pasaje. Pero hay otro sentido también, que de hecho es lo que quiere decir este pasaje. No solamente que aprovechemos el tiempo, sino que redimamos el tiempo. Una cosa en específica, un tiempo específico. Voy a explicarlo. Redimiendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Todo tiempo? ¿Todo momento? Bueno, puedes tomarlo así si tú quieres, claro. Cualquier momento de tu vida, bueno. Pero no solamente eso. Hay que redimir este tiempo. El tiempo en el que estás en este momento. Este tiempo de vida que tienes y de servicio que te da el Señor. Y tal vez sería más claro si yo lo explicase de forma un poco diferente. La situación presente, por ejemplo, hay que redimir el tiempo en esta situación presente. ¿Cómo sabemos que el apóstol está siendo específico? Pues porque él dice, porque los días son malos. Y al decir eso, él está hablando de la era, de la época presente. Estos tiempos peligrosos, dice en otra parte. Son tiempos en donde en particular hay gran maldad y en esta época podemos redimir nuestro tiempo, aprovecharlo bien, como comprarlo de vuelta. Ejemplo, ¿tú eres estudiante? Tal vez, alguno de ustedes aquí, pues el versículo te habla a ti. Hay que redimir tu tiempo, aprovecharlo bien como estudiante. El tiempo en el que tú estás, ese tiempo de estudiante, tienes oportunidades especiales. Tienes el oído de tus compañeros de la escuela, aquellos que están a tu alrededor, tal vez son antagonistas, tal vez son difíciles, pero estás en la época de la vida que solía llamarse la época de las dudas, de las preguntas. Tienes acceso a más estudiantes como tú y muy pronto tendrás que avanzar al trabajo en una profesión. Estarás tal vez en una oficina solo o en otro lugar tú solo o con otra persona y el ritmo de la vida se apresurará. Bueno, cuando tienes la vida de estudiante, tu vida va como a 50 kilómetros por hora. Pero cuando tienes la vida de trabajo vas como a 100 kilómetros por hora. Ya no tienes tiempo. Tienes poco tiempo. Ya no tienes tal vez mucha oportunidad para testificar. Tienes menos personas a tu alrededor. Mirarás hacia atrás y dirás, oh, quisiera poder haber aprovechado mejor mi tiempo antes. Ese tiempo, esas oportunidades especiales, ese acceso a todo tipo de personas que eran más o menos de mi edad. Todo tipo de oportunidades que tenía. Y eso es lo que el apóstol tiene en mente. Hay que redimir el tiempo en el que estás viviendo, esa oportunidad en la que estás en este momento. Hay que aprovechar bien. Hay que aprovechar el tiempo para el evangelio también. Y podríamos hacer una lista de cosas. Hay que aprovechar bien el tiempo de oportunidades espirituales. Y la semana pasada en un culto mencionaba lo siguiente. En 1990 creo que fue. Fui a Moscú para hablar con ministros bautistas allá que habían sido liberados de la cárcel, porque la perestroika había llegado y ahí estaban ellos, ya tenían su libertad. Entonces se reunían, pero algo que me impactó grandemente sucedió, debido a que había ahora oportunidades. Los creyentes de Moscú habían comenzado a tener mesitas con libros allá afuera del metro en la ciudad de Moscú. Y entonces se me llevó a ver esas mesitas de testimonio y no lo podían hacer de repente. Y de repente tuvieron esa libertad para hacerlo. Y entonces tomaron ventaja de esa libertad. Y entonces ya no había ninguna ley que les detuviese, nadie les atrevería a detenerles. Entonces tenían mesitas con libros para testificar allí en el metro. Y las filas de personas que querían escuchar de la palabra eran filas de cientos de metros. Y no podían vender las cosas porque, por ciertas razones, pero entonces tenían que buscar maneras en las que muchas personas tuvieran acceso a los libros y pusieron librerías, porque si vendían los libros, se les acababan los libros. Entonces pusieron más bien, perdón, bibliotecas, para que muchos pudieran tomarlos prestados y leerlos. ¿Y qué estaban haciendo los creyentes de Moscú? Pues utilizando este versículo, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo. Y fue maravilloso ver todo eso mientras tuvieron la oportunidad. Varios meses estuvieron allí antes de que lo sacasen del metro y alguien se dio cuenta en los lugares altos del estado lo que estaban haciendo y el efecto que estaba teniendo en las personas. Y ese es el sentido en el que el apóstol Pablo nos está hablando aquí. Hay que redimir tu tiempo, aprovechar bien tu tiempo, tus alrededores, tus oportunidades, aprovéchalas y tú lo puedes hacer. Cuando el Señor te lleve a casa, al cielo, mirarás hacia atrás. A tu vida y cada parte de tu vida en un lugar en específico, verás tu vida y tú verás que redimiste el tiempo. Entonces, hoy en día, redime el tiempo, aprovecha el tiempo, porque eres creyente, has sido salvo y tal vez estemos enfermos y tal vez estemos en el hospital. Y como creyentes decimos, redimimos el tiempo. Aprovechamos el tiempo. ¿Quién está a mi alrededor? ¿A quién puedo hablarle? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo alentar de forma espiritual? Aquí estamos en un lugar donde Dios nos ha puesto. Dios me ha dado este momento. Este es un tiempo en el que tal vez estoy rodeado de otras personas enfermas también. Y tal vez algunos de esos enfermos están deprimidos. Entonces puedo aprovechar el tiempo de testificarles. Puedo redimir este tiempo para el Señor y puedo compartir el Evangelio. Puedo aprovechar esa oportunidad espiritual en la vida. Y tal vez ya soy anciano. Y tal vez mi cuerpo está fallando. Tal vez mis capacidades ya no son las que como eran antes, pero ¿cómo estaré yo en mi círculo familiar? ¿Estaré quejándome en todo momento? A medida que vienen estos dolores y los achaques, ¿me estaré quejando siempre? ¿O ellos verán un cristiano brillante en esos años finales? Porque esa es la oportunidad que Dios me da. Mi oportunidad cuando tuve salud era una, ahora en el tiempo de anciano y en enfermedad, es una oportunidad diferente. Voy a redimir esta oportunidad, la voy a aprovechar para el Señor. Ese es el sentido en el que Pablo habla, redimiendo el tiempo. Lo que sea que Dios te esté poniendo a hacer, donde quiera que Dios te ponga, hay que aprovechar el tiempo. Por ejemplo, en este momento podemos nosotros transmitir las predicaciones. Hoy en día no podemos transmitir con la BBC, ni tampoco con canales normales, por así decirlo. No se nos permite estar allí. Pero nosotros podemos tener, por ejemplo, tiempo en los canales gratuitos y podemos transmitir las predicaciones. Y quién sabe cuán rápido vendrá el día cuando aquellos que tienen el internet en sus manos van a impedir que todo testimonio cristiano sea transmitido. ¿Tú crees que estoy exagerando? Yo no creo. Yo creo que eso no tarda en venir. Aprovecha la oportunidad mientras la tienes. Esa oportunidad de representar a Cristo, de redimir el tiempo. Entonces, tienes que decir, por ejemplo, hay que aprovechar el tiempo. Y, por ejemplo, en el tiempo del apóstol Pablo, ellos estaban en contra de los nacionalistas judíos. Y en el momento en el que ellos decían, vamos a ir a predicar a los gentiles, le decían, apedréale, mátale, no es digno para vivir. Y si se predicaba en el Imperio Romano, las autoridades decían, no puedes hacerlo porque la religión romana es politeísta y no vamos a aceptar tu religión. Y, por ejemplo, si se predicaba en un área griega, decían ellos, no, no aceptamos esto porque somos politeístas. No vamos a aceptar que hay un Dios. Eso contradice todas nuestras ideas y supersticiones y nuestra idolatría. Entonces decían, sáquenlos del templo, sáquenlos de aquí. Ellos no pueden estar en estos templos idólatras, sácalos de aquí, despídelos de aquí, quítales su trabajo. Ese era un tiempo terrible para los cristianos. Había muchísima persecución, era muy difícil y había gran inmoralidad también. Gran inmoralidad también. Y el apóstol Pablo dice, podemos comprar el tiempo, redimir el tiempo. Satanás piensa que tiene a todo mundo en tinieblas y en oscuridad, pero a través del poder de Dios, nosotros, donde Dios nos haya puesto, nosotros podemos aprovechar el tiempo, redimirlo y hacer que no sea un tiempo de tinieblas y muerte, sino un tiempo de luz y salvación y entendimiento y ayudar a aquellos que serán salvos. Ese es el sentido en el que Pablo nos está hablando. Y esto es maravilloso para los cristianos. Y tú te preguntas, ¿puedo yo redimir el tiempo en donde Dios me ha puesto ahora? ¿Yo puedo aprovechar el tiempo ahí, en ese lugar donde Dios me ha puesto? Claro que sí podemos, en la medida en la que el Señor nos lo permita. Entonces, la conclusión, versículo 17, ¿cuál es? Por tanto, no seáis insensatos, no seáis necios, no seáis imprudentes. No piensen que no se puede predicar el Evangelio. No dejes de predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? No seáis insensatos, imprudentes, necios, sino seáis entendidos de cuál sea la voluntad y el propósito del Señor para con vosotros, para contigo. Es un pasaje hermosísimo. Queridos amigos, terminemos nuestro culto cantando el himno 501.